se celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Malaquías, profeta. Si nuestra vida renace, es de verdad Navidad. Aliento del Papa Francisco a los fieles y peregrinos que participaron en su catequesis de este miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano. Además, el pontífice recordó en la audiencia general del tercer miércoles de diciembre que el pesebre es un evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre. La decisión del Papa de abolir el secreto pontificio en los casos de abusos contra menores es un testimonio de transparencia. El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, explica a Vatican News los aspectos más importantes de los dos rescriptos del Papa Francisco publicados el día de ayer. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El pesebre lleva el Evangelio a los lugares donde se vive: hogares, escuelas, lugares de trabajo, hospitales, cárceles y plazas. Este es el sentido profundo del pesebre para la paz, para la familia, para cambiar nuestras vidas, junto con la exhortación que realizaremos en nuestras propias casas. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó el tema de su catequesis en la audiencia general de este miércoles 18 de diciembre, celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano y centrado en el pesebre como evangelio doméstico. Escuchemos el resumen de la catequesis del Santo Padre en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, dentro de una semana celebraremos la Navidad. Y nos podemos preguntar, ¿cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús? Un modo sencillo es hacer el Belén. Recientemente fui a Greggio, donde San Francisco hizo el primer pesebre, y por esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta tradición. El pesebre es un evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro. El Belén es además un evangelio doméstico. Pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia. Es el pan de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenerse ante una sociedad. Importante, no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos. Por último, el pesebre también es imagen artesanal de la paz ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, que es príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía, y nos dice que no estamos solos porque Él está con nosotros dándonos una vida nueva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Ante la celebración de la Navidad, los invito a preparar el Belén en sus hogares y a detenerse para contemplarlo, para que el nacimiento de Jesús los llene de alegría y les conceda la paz. Les deseo a todos feliz Navidad. Gracias.
Este martes 17 de diciembre fueron publicados dos rescriptos del Papa Francisco sobre la confidencialidad de las causas y el rescripto con el que se aportan algunas modificaciones a las normas de gravioribus delictis. En Vatican News dialogamos con el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, quien explica los aspectos más importantes de estos dos documentos.
¿Podría explicar a nuestra audiencia qué cosa es el secreto pontificio?
El secreto pontificio es un de reserva, un tipo de secreto, de un nivel de reserva especial que que existe para ciertas personas en la Iglesia y para ciertas materias. Por ejemplo, las personas que intervienen en nombramientos de autoridades eclesiásticas antes de hacer las nombres, o sea, cuestiones que están particularmente, que deben particularmente llevarse con gran reserva. Es un nivel como más severamente tratado, con más diligencia tratado, que lo que es el normal secreto de oficio que todo profesional tiene que vivir con las cosas de su cargo para no revelarlas a cualquiera.
Monseñor Juan Ignacio, ¿podría decirnos en qué consiste esta instrucción sobre la confidencialidad de las causas con el cual se abole el secreto pontificio en casos de abusos de menores, violencia sexual y pornografía infantil?
Pues este documento es la consecuencia de otros que han ido saliendo. Como se sabe, en febrero de este año vinieron los presidentes de todas las conferencias episcopales, tuvieron una reunión en Roma donde se trató fundamentalmente toda la problemática de los abusos sexuales por parte de clérigos y todo el, y se con la decisión de afrontarlo de manera muy seria y muy ejemplar también para todas las demás instituciones del mundo, ¿no? Entonces, desde ese momento la Santa Sede ha realizado algunas normas, una concretamente solo para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede, otra respecto a todo el mundo, que obliga a los clérigos y a los consagrados a denunciar, poner en conocimiento de la autoridad eclesiástica eventuales noticias de actos criminales de este tipo, de violación, de abuso, de lo que sea. Entonces, esta nueva ley se pone en ese contexto. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace denunciar estos hechos, que antes había obligación de hacer, no constituiría en ningún caso violación del secreto pontificio, que era una norma que había sido hecha en el año 74, 1974, estableciendo que determinadas temáticas, determinados argumentos, estaban sometidos a esa particular reserva, que es el secreto pontificio, no solo a la reserva del secreto de oficio, sino a la reserva del secreto pontificio. Claro, en todas estas nuevas normas recientes, después de esa reunión con los presidentes, en las que se establece la obligación de todos de denunciar, pues había necesidad también de corregir aquella vieja norma de 1974 en lo que se refería a este caso concreto. Y lo que ha hecho esta norma es, para estas cosas, es decir, ya no hay secreto pontificio, sino que rige el normal secreto de oficio, que uno tiene que vivir en las cosas que le competen por el cargo, dando noticia a quien tiene derecho a acceder a la noticia y no contándole las cosas a quien no tiene derecho.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En Vatican News hablamos con el padre Osvaldo Chirvé, que es sacerdote jesuita, presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Bolivia, quien fue hasta julio de 2019 superior provincial de los jesuitas de Bolivia. El padre Osvaldo nos cuenta cuál es la situación actual de su país tras el reciente cambio político mientras esperan que se celebren las elecciones convocadas.
La situación actual de Bolivia para mi gusto tienen como que tres características en este momento. La primera es que ya se cumplió un mes desde la sucesión presidencial. Ciertamente el balance es alentador. Hay a diseñar expositivas, gracias a que estamos avanzando en una pacificación dentro del país, pero aún hay cosas que hay que trabajar, ¿no? Hay temas que todavía no se han tratado y hay otros que no se están tratando con la serenidad del caso, ¿no? Hay temas que podrían tratarse con mucha mayor cautela y no dejando transparentar un cierto aire de venganza, porque quieras o no, la cabeza del nuevo gobierno, de este gobierno de transición, es de un partido opositor al anterior partido político que estaba en gobierno por 14 años. Estamos en un momento, en un tiempo de preparación, más bien dicho, para un nuevo proceso electoral. Están ahora nombrando los nuevos miembros del Tribunal Electoral Plurinacional y también los miembros de los tribunales electorales departamentales. Esto porque el gran problema de las anteriores elecciones radicó en el mal perfil, en la mala elección de los miembros de justamente de estas instancias electorales, que no supieron conducir el proceso de tal manera que le den un mínimo de confiabilidad, de credibilidad al mismo. Entonces, en eso estamos, este es el proceso en el que estamos. Todo indica que en un par de días más esto terminará y el nuevo Tribunal Electoral tendrá el tiempo justo para convocar a las nuevas elecciones. Estamos esperando que las elecciones, una vez convocadas, nos marquen un nuevo horizonte y nos permiten entrar en un próximo proceso que es el de reconciliación, que ya es un desafío futuro.
Padre, en medio de este panorama que usted describe y en espera a esas elecciones que han sido convocadas, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos a los que se enfrenta la Iglesia concretamente en Bolivia para poder, digamos, estar verdaderamente más cerca de la gente que sufre, del pueblo y de los más desfavorecidos?
Yo creo que tenemos que saber estar presentes. En estos últimos conflictos hemos tenido muchas maneras de estar presentes, muchas de ellas muy positivas y algunas otras que no han colaborado mucho, ¿no? Entonces no podemos estar ya más como de visita, ni tampoco hablar desde los escritorios, ¿no? Sino que hemos de estar ahí donde hay conflicto, donde hay algo arriesgado, donde la gente nos necesita, donde la gente quiere que alguien escuche su voz, ahí nos toca estar presentes. Lo segundo es que el sínodo de la Amazonía nos ha planteado una serie de desafíos que no tiene que ver solamente con la región amazónica. El post-sínodo es, creo yo, uno de los mayores desafíos, porque las conclusiones del sínodo, lo que ha salido del sínodo, el documento conclusivo, tiene intuiciones que si nosotros las cerramos, pueden ser muy positivas para el conjunto de la Iglesia boliviana. Y lo tercero, cuando ingresó el gobierno de Evo Morales, creo que la Iglesia boliviana hizo un esfuerzo de reflexionar sobre cuál sería su papel en ese momento. Hay varios sectores de la Iglesia boliviana que han sabido ubicarse de una manera muy adecuada, ¿no? Pero hay otros que no quisieron quitar o retirarse de sus habituales posturas. Eso ha desubicado a algunos sectores de la Iglesia en Bolivia. Hoy día, ante esta nueva situación, necesitamos sentarnos a reflexionar sobre todo esto que ha sucedido. Tenemos que escuchar a todos y a todas, y podemos hacerlo porque tenemos la oportunidad de que la gente confíe en nosotros. Podemos llegar a sus casas, podemos escucharles, nos pueden recibir, y esto es muy importante.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.